acompaña una de las figuras más importantes de los medios y de la gastronomía uruguaya. Él trabaja en todos los rubros y en todo lo hace bien.
Todo.
Es increíble.
Así que le damos la bienvenida a Sergio Puglia. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, pero no sé si todo lo hago bien. Lo importante es hacer. Después veo si me equivoco o no me equivoco. Gracias a Dios me equivoco bastante poco, pero me equivoco, sí.
Hoy sos jurado de MasterChef, sí. Un reality.
Sergio, un placer tenerte por acá.
¿Cómo anda Mariano tanto tiempo?
Tanto tiempo, Sergio.
Y rodeado de dos bellezas.
¿Viste vos? Sí. Qué lindo
bien
tenerte
rodeado.
Acá.
Gracias.
La verdad que sos de esas personas con las que no sabemos por dónde empezar, porque más temprano hablábamos con Camila de que con vos tranquilamente podríamos hacer 4 o 5 entrevistas temáticas tranquilamente y podemos estar 40 minutos hablando, pero enfocados en un solo tema. Así que imagínate que hay que hacer un curso para meter el mix, la mezcolanza de todo en una charla.
Pero ustedes, ¿entendés?, son lo suficientemente capaces para hacerlo, así que no hay problema, adelante.
Pues eso, que sos jurado de MasterChef actualmente, sí. Ya es un ciclo de varios años y ahora te toca juzgar los platos de varias celebridades. Entre ellas está Martín Kesman, nuestro compañero de la radio.
Sí.
¿Cómo te está yendo en esta temporada? ¿Qué has encontrado en las celebridades?
Yo creo que esta temporada tiene, bueno, un plus excepcional, y es que la selección, el casting que se hizo para directamente este año de temporada, es que los celebrities, a pesar de que en el Uruguay la palabra celebrity no le gusta a nadie porque dice que no hay celebrities, además, bueno, no importa. Esa manía de emparejar, siempre hacia abajo.
No,
bueno,
hay celebrities.
Pero
hay
yo
pocas.
Creo que sí, hay.
Yo hoy temprano te definí como una de las pocas celebrities de Uruguay.
Y bueno.
Pero sí, pero no hay muchas, ¿eh?
Bueno, pero estas son todas fantásticas porque son primeros, números uno en cada uno de sus rubros. Claro. Y entendieron una de las cosas fundamentales. ¿Qué es el MasterChef Celebrity? Es un programa de amateurs, pero que tiene el plus de que cada uno de ellos es reconocido en su rubro y que además entonces tienen que saber jugar a lo que significa el show, porque es un show de televisión con una competencia gastronómica. Entonces, este año yo creo fundamentalmente que todos los dos equipos, tanto el naranja como el verde, tienen la capacidad del mundo lúdico, además de entrenarse personalmente y además asesorados para poder competir desde el punto de vista gastronómico. Es una temporada fantástica, pero lo que se dice fantástica.
Ayer fue el primer Aleluya que salió
Chris
Namus.
Porque hicieron un Stromboli. ¿Te das cuenta que era un Stromboli maravilloso? Acá en el Uruguay, ¿quién sabía?
¿Para
lo que
qué
era
un Stromboli?
Bueno, un Stromboli es un... A ver, ¿cómo lo defino? Es como si fuera un pan con una masa de pizza que además tiene un relleno. Y el relleno puede ser totalmente libre.
O sea, es algo salado.
Es algo salado, no es algo dulce. Bien. Y directamente se puede hacer el relleno de diferentes formas. Hay que tiene una técnica, y es que si le pones verduras naturales, como algunos que le pusieron el tomate no puede estar sobre la masa porque pierde agua, lo humedece y entonces impide la cocción que tiene que tener. Tiene que tener una cocción realmente estupenda y además pincelado con aceite de oliva, y puedes ir pollo, carne o lo que fuera. El Aleluya fue porque utilizó uno de los mejores fiambres del mundo, y además de utilizar uno de los mejores fiambres del mundo, le dio la jerarquía que le corresponde, porque el uruguayo tiene la manía de asociar a como comida un poco ordinaria.
La mortadela.
Claro. Y sin embargo, la mortadela es una denominación de origen de Boloña, y es uno de los fiambres más exquisitos del mundo, y fundamentalmente la boloñesa, porque tiene pistachos, y que el pistacho, fíjate que cuesta 5.000 pesos el kilo, ¿no? Así que imagínate que una mortadela con pistacho es como tocar el cielo con la mano.
¡Ay, qué rico!
Ya que estamos hablando de pasta, de boloñesa en realidad, no es pasta, pero yo la boloñesa la asocio a la pasta.
Sí.
Vos, que sos un tipo muy viajado y que sos un chef, decime una cosa, ¿la mejor pasta de tu vida la comiste en Italia o no? ¿O está en otro lugar?
No, la mejor pasta de mi vida la comí en Italia, no me cabe la menor duda.
Ah, sí, sí.
No me cabe la menor duda. A pesar de que, es decir, no te olvides que la influencia de la cocina italiana, que es indudablemente la reina de la cocina mediterránea, y que además de todo eso tiene en su haber dos productos que son fundamentales, un producto que es fundamental, que es la harina de trigo grano duro, y entonces tiene la pastichería por un lado, la panadería por el otro y la pasta por el otro, hecho con la harina de trigo duro, que le permite manifestarse de forma diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros, que utilizamos una harina de 5 ceros, que es una porquería. En definitiva, sí, porque es una harina súper súper refinada. Ajá. Y para hacer pastelería y confitería y panadería hay que utilizar la harina menos refinada para que tenga un contenido de gluten lo suficientemente importante para que directamente se pueda decir expresar en toda su totalidad. Pero además de todo eso, hay que tomar la masa de una forma muy particular, muy blanda, casi pegajosa, para que directamente incorpore el aire que corresponde, y entonces por eso tenés las focachas que te parás y aplaudís.
Pero hay que tener un paladar fino para discernir todo eso, Sergio.
Hay
porque
que tener conocimiento.
Un ciudadano común, capaz que se acostumbra a la pasta de acá, de la fábrica de pasta que compras todos los domingos, vas para allá, Roma, pasta, Italia, y después que terminan de comer, decís,
yo creo que me quedo
con los ravioles que como los domingos.
Es verdad lo que decís. Es totalmente cierto. Yo saqué varios viajes en el momento, que en la época que hacía viajes, que juntaba turismo y gastronomía, con gente a Italia, y directamente tenían un grave problema con el consumo de la pasta. Primero, porque el primipiatti es la pasta asciutta, y la pasta asciutta son los fideos. Y los fideos, primero, nosotros decimos fideo despectivamente. Entonces, el penne rigatti, la farfalla,
macarrones.
Los macarrones. Todo eso para nosotros son fideos, y decimos fideos. Y para los italianos es de primer nivel, son de grano duro, que te permite a ti tener una digestión mucho más fácil y no que te caigan muy pesados. Y la pasta rellena, que a nosotros nos fascina, nosotros la hacemos con una harina común. Y en Italia también se hace con harina de grano duro. Entonces, historia te permite también una mejor digestión. Nosotros comemos, los uruguayos, entre comillas, no todos, pero porque queda mal generalizar, comemos la pasta pasada, el arroz pasado.
Es verdad eso.
Y la carne pasada. Todo pasado.
¿Vos la pedís jugosa?
Yo pido jugoso, y si puede ser blue, mejor. Pero entonces, el tema es...
¿Sos de lo que pide la tortilla de papa babé, entonces?
Sí, por favor. Pero,
por
favor.
¿Por qué ahora? Se ve que los que saben más la piden babé. El otro día fui a...
Con Camila no sabemos nada, pero nos encanta.
Fui al boliche un amigo, precioso. Pero me trajeron la tortilla de papa, todo bien, pero dije, no, a mí me gusta cocido, esto está demasiado babé. Y la chica me dijo, ¿sabes qué? Acá la servimos, un lugar nuevo, ¿no? Top. La vamos a servir siempre babé. Para comerla cocida tenés que pedir especialmente, si no viene babé.
Bueno, lo tienen que avisar, además.
¿Pero y por qué es así? ¿Por qué la babé es más rica para vos?
Porque no es más rica. A mí me gusta, yo soy de los que desayuno con huevos, o con scramble, o con omelette, y con ricota, y con todo ese tipo. Entonces, para mí, y a mí me gusta la tortilla más que babé, babaise, que es un término francés, es decir, que corre, sino que directamente lo que me gusta es directamente en el punto jugosa. En el punto jugosa, que siempre corra, pero que esté jugosa.
Claro.
Porque eso le permite que esté mucho más tierna. Además, nosotros cometemos un grave error en las tortillas. Las papas tienen que ser pochadas. Y nosotros hacemos con las papas casi fritas. Ese es un grave problema. Es un error gastronómico enorme. Porque la papa pochada se hace en una cantidad de aceite muy grande, porque es como confitada, con una baja temperatura, y se revuelve a cada rato para que la papa se vaya como rompiendo.
Sergio, ¿vos has llegado al punto de devolver un plato en un restaurante, sea acá o en el exterior?
Ella es una pregunta con trampa, porque después me va a preguntar qué restaurante y no se lo voy
a decir. No digo cuál. No, está bien.
Sí.
Bueno, tampoco es mucho barro.
Pero ojo, que no lo devolví porque tenía defectos y porque no cumplían con lo prometido. Porque el problema fundamental cuando uno va a un restaurante, sea el restaurante que sea, es que si tú agarras la carta y en la carta te dicen, bueno, un filete de pescado en una crema de arvejas que además de todo eso lleva tierra de funghi porcini, más que otra, y te lo traen, y vos lo que tenés es un pescado que pusieron sobre la plancha.
Claro, vuelta y chao.
Vos, las expectativas gastronómicas se te murieron. Y por otro lado, tenemos que empezar a ser consumidores inteligentes. Y si vos vas a un restaurante y pedís un risotto, y el risotto te lo traen a los 10 minutos, quiere decir que el risotto estaba hecho y te lo calentaron.
Ah, mirá.
Porque el risotto demora no menos de 20 a 25 minutos.
Mirá, y uno a veces valora la celeridad.
No.
Pero si a vos te lo traen rapidito el risotto.
El que sabe comer sabe esperar.
Es viejardo.
Exactamente. Hay una máxima en el mundo de la cocina. Vos tenés que esperar la comida. La comida no te espera a vos.
Okay.
Exacto.
Si la comida te espera a vos, vos te sentaste y venís con la ansiedad porque tenés hambre y no sé qué, que esto, que lo otro, y decís, ah, me gusta el risotto ai funghi porcini, y a los 10 minutos está el risotto ai funghi porcini, quiere decir que ya estaba hecho. Te lo calentás.
Ahí anda una comida rápida. O una cadena de comida rápida para comer algo rapidísimo y listo.
Es fundamental tener información. Para ser un consumidor inteligente, no quiere decir que seas un rompequinotos, sino que seas un consumidor inteligente, tenés que manejar información, como todo en la vida.
Claro, vos no te gusta que no te cumplan lo que dice, tienen que cumplir.
Hablando de información, estamos en tu zona de confort, que son las cocinas, algo que manejás al dedillo, pero ahora estás en polémica en el bar, que pero estás del mostrador para adelante, no estás en las cocinas, sino que estás debatiendo en ese bar con otros panelistas. ¿Cómo te sentís? Porque a veces se arman debates acalorados y bueno, y son temas de actualidad que también hay que manejar para sentarse con un diputado, con un senador o con ministros, como han tenido posibilidad de hacerlo.
Primero yo tenía un training porque yo conduzco hace 32 años el Puglia Invita. Y por el Puglia Invita han pasado todos los presidentes de la democracia, todos los ministros, todos los diputados, de distintos partidos, y yo he tenido que informarme y mantener la información para poder preguntar. Eso por un lado. Por otro lado, polémica me dio una de las grandes oportunidades de mi vida, y es demostrar, de alguna forma, una parte de mi personalidad que no la había demostrado. Es decir, yo cuando hice primero programas de cocina y de actualidad, los matutinos, después empecé con el Puglia Invita, después del Puglia Invita salté a MasterChef, y en MasterChef la gente descubrió una faceta de mi personalidad que era el docente. Yo tenía en aquel momento un instituto de enseñanza, y ese instituto había tenido dos, la Escuela Superior de Hotelería y después el ITU, y directamente había estado durante 25 años siendo docente de gastronomía y de historia de la gastronomía. Y la cátedra de historia de la gastronomía la compartía con Hugo García Robles.
¿Eras medio botón como docente?
Yo sigo siendo muy botón como docente,
mirá,
sí.
Tenés pinta de ser jefe, súper exigente.
Y como jefe docente de cocina también. Yo tengo una persona, una mano derecha en mi casa, que está conmigo hace 13 años, que hay momentos que ella me dice, yo no sé cómo llegué a los 13 años.
Claro.
Porque soy bastante insoportable, eso es cierto. Pero yo cuando estudié y me profesionalicé, también mis profesores fueron bastante insoportables. Claro. Es como una cosa, una matriz que tengo.
Claro.
Tengo que darme cuenta de que aquella violencia de los años mozos míos en el mundo de la cocina, donde volaban los platos y los sartenes, eso ya no puede ser. No debe ser tampoco. Es decir, entonces uno tiene que ser un poco más condescendiente. Lo que pasa es que hay una pérdida de la atención. Y es decir, la gente tiene un bajo nivel de atención y de comprensión. Y vos le explicás las cosas y no entiende el proceso.
Yo imagino,
te digo, una crema de arvejas, por ejemplo. Sí. Yo te digo, las arvejas las pones con puerros en un sartén. Las estás pochando con un poco de manteca y aceite de oliva.
Pochando,
en este tren, cuando están un poco pochadas, directamente le agregás vino blanco. Ese vino blanco tiene que evaporarse hasta los 3/4. Una vez que está eso evaporado, le agregás un poco de caldo. El caldo tiene que ser un caldo oscuro y fuerte para que tenga sabores. Después que hierven unos 10-15 minutos, lo que haces es sacarlo y licuarlo. Una vez que lo licuás, lo pasás por el chino. Y después que lo pasás por el chino, va otra vez al fuego para terminar la salsa en el momento de servir. Me di vuelta y me fui.
O sea, hay que retener todo. O sea, como anoto una libretita.
Pero perdón, la indicación es muy clara.
Sí,
yo creo que la dificultad para nosotros, que somos periodistas y no tenemos ni idea en la cocina, no tenemos el training de escuchar e incorporar
memorizar
todo eso.
Seguro.
Pero es clarísimo lo
ahora,
que
pasa. El otro problema es que ahora hay generaciones de cocineros que ingresan a la cocina y lo que quieren es tomar el camino corto. Porque todo eso te lleva mucho tiempo.
Conocer, saber.
Entonces, el tema es que el camino corto siempre tiene un resultado diferente al que vos querés darle.
No, yo te imagino mañana a vos, dueño de un restaurante, y que tus cocineros se pongan a pispear el celular mientras cocinan.
No, primero los celulares tienen
están
que
quedar. Están en un locker.
Tienen que quedar afuera.
Quedan afuera de una.
Tienen que quedar afuera.
Y sí, lo hice riéndose.
Pero claro, ¿qué
si
me
no,
hablas, Mariano?
Si no, no tenés laburo acá.
Bueno,
claro.
Pero vuelvo. Sí. Entonces, después de todo eso, polémica me permitió que la gente se diera cuenta que yo soy un ciudadano común, en definitiva, con manejo bueno, malo, regular de la información, y con una cosa que se llama, nosotros somos sujetos. Si somos sujetos, somos subjetivos. Lo que podemos llegar a ser, somos ecuánimes. Tenemos que tratar de ser ecuánimes. Y por otro lado, yo durante 20 y pico de años en la radio y en la televisión, en radio tengo 40, pero dije siempre que yo soy, como ciudadano y como comunicador, un defensor del sistema democrático. Quiere decir que respeto la diversidad de opiniones, pero tengo la mía.
Pero en esa subjetividad que vos decís, se te pega mucho a veces por redes sociales cuando das una opinión. ¿Cómo te llevas con toda esa crítica que te han dicho? Creo que hemos pasado por de todo un poco.
Bueno, al principio me dolía. Me dolía y me angustiaba. Y yo decía, ¿cómo puede ser que las redes sociales, que son una herramienta fantástica, se transformen en una cloaca pública? Pero, y además, lo que me quedó claro es que la gente es muy subjetiva y que directamente te cobran peaje por todo. Y que y no sé quién se le había ocurrido que yo jugaba el partido en tal lugar y lo jugué y descubrieron que jugaba en el otro. Y parecería que el climbing que creen que hice directamente. Climbing es alto, por las dudas. Sí, sí, sí. Creen que hice directamente. Me cobraron el peaje por eso. No tengo la menor idea.
¿Creen que te pasaste del Frente Amplio al Partido Nacional?
Eso creo.
Pero lo que es real y vos has expresado es que vos te sentías un descontento con los 15 años anteriores, y entonces ahora yo con el cambio de gobierno.
Yo defendí al gobierno porque el gobierno le tenía que ir bien. Porque si le iba bien al gobierno, nos iba bien a todos. Porque yo lo dije, tengo las pruebas grabadas de todos los programas, porque tengo por suerte un gran archivo de todo lo que he hecho en mi vida, y yo cerraba el programa todos los sábados diciendo que lo que había, cada vez que tenía un político, que lo que había que defender era el sistema democrático, porque de esa forma se fortalecían los partidos, las instituciones, y de esa forma nosotros vivíamos en democracia. Eso lo dije durante toda mi vida. Estuviera de gobierno Valle, estuviera de gobierno La Calle, estuviera de gobierno Sanguinetti, estuviera de gobierno Vázquez, Mujica, Vázquez y quien fuere. Es decir, yo defendía el sistema. No quiere decir en esa cantidad de años que yo dijera en qué lado estaba. En mi intimidad y mis amigos personales sabían muy bien dónde yo jugaba el partido desde el punto de vista de mi elección política. Lo que hice yo en polémica fue empezar a decir un montón de cosas de las cuales yo tenía información fidedigna de que había sucedido. Cuando dije, el primer lío que dije es que los artistas de izquierda habían estado viviendo durante 15 años de los fondos de incentivo y de la que lo bancó el gobierno Frente Amplista, que en definitiva era el dinero de todos, lo dije porque eso lo sentía y porque era cierto. Y no voy a entrar ahora aquí a revolver de vuelta todo el balde, y directamente me declararon persona no grata, que soy una porquería, artistas de izquierda dejaron de ir a mi programa. Fue un problema de ellos. Yo dije lo que sentía. Frente a mí estaba uno de los próceres de la música fantástico como el Flaco Castro, y directamente el Flaco Castro se cayó la boca. No me dijo ni esta boca es mía, no me retrucó nada. Tampoco podía, porque claro, eso era un domingo y al lunes siguiente empezaba la campaña del Frente Amplio y del PCNT con el Flaco Castro como cara visible. Entonces, es decir, ¿qué me iban a decir?
También a la conclusión como que ha llegado en este tiempo es que decir lo que uno piensa en un medio, sobre todo desde el punto de vista político, ¿tiene un costo?
Sí, tiene un costo. A mí me hicieron, tengo en este momento registrado por mi abogado y además por gente como Silvana Yaquero, que hace toda la parte de bullying y todo lo demás, soy el tipo con más bullying dentro de las redes sociales.
¿Ah, sí?
Y además de no solamente tengo bullying en las redes, sino que además se han metido con los auspiciantes, han llamado a las empresas, han dicho que directamente
es
no pueden seguir apoyándome. Y el otro problema también grave, porque lo que estaban cercenando era una fuente laboral y se
por
golpean
supuesto.
El pecho de que defienden la fuente laboral y después la atacan. Pero además de toda esa historia, si tengo que decir las cosas claritas, así directamente, hubo empresarios que sí se dejaron llevar por esa influencia y otros que dijeron yo lo apoyo hace 30 años y no voy a dejar de apoyarlo porque me parece que lo que él me promete me lo cumple, y se terminó la historia. Pero también tengo que decir que en el medio dentro de las filas del Frente Amplio, es decir, he tenido gente como el Pacha, por ejemplo, que ha salido a las redes a defenderme de lo que han sido los diferentes bullying. Y como el Pacha, otros.
Ahora, entonces, llama la atención. ¿Vos decís,
Yamandú, por ejemplo.
Orsi.
Orsi. Uh-huh. Entonces, directamente frente a eso, yo me di cuenta lo que me dijo uno de los grandes amigos de mi vida, que está en una posición muy importante dentro del país, y me dijo, mira Sergio, es más la gente que te quiere que la gente que te odia.
Por supuesto.
Así que vos seguí el caminito chiqui, 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 derechito, y se terminó la historia.
Te dijo una vez Mirtha Legrand que vos ibas a terminar como ella, haciendo un programa de almuerzos o de cena.
No, lo que dijo,
hasta los 90.
Sí, porque yo le dije en un momento dado a Chiquita que estaba cansado y que capaz que en un momento dado me jubilaba y no sé qué, y me dijo, no, nene, vos tranquilo, vos vas a seguir como yo hasta los 90 y pico.
¿Vos cuando te cansas, Sergio?
Ah, me canso, en algún momento me canso.
¿Cuántos años cumpliste?
Yo cumplí 72 años, voy a cumplir 73.
¡Qué maravilla!
Y estoy en la radio desde hace 40 años y en televisión hace 35 años.
¿Hubo un momento que tu cuerpo te pasó factura en el tema de salud? Por ejemplo, con el tema del peso, a un hombre que come rico, goza de la cocina y de comer.
Sí, totalmente, me pasó. Yo llegué a pesar 170 kilos. Y eso significaba que yo estaba al borde de explotar, así directamente.
¿Cuánto hace de eso ya?
Hace 6 años cuando me operé. Yo me operé, espera, 2016 me casé y me operé en el 2019.
¿Cómo fue lo de la operación?
Me le hizo el doctor Beraldo. Todo el mundo quería que me fuera a operar a Chile o que me fuera a operar a la Argentina para hacerme la manga gástrica, es decir, la operación bariátrica. Y yo me operó acá el doctor Beraldo y con su equipo. Y bueno, bajé 70 kilos.
¿Qué disparate?
Me saqué una persona.
Una persona, claro que sí.
Perdón, Camino, dale.
Sí.
No, y eso, pero también eso te exige comer menos.
Bueno,
menos.
No me exige comer. Yo me achiqué el estómago, así que yo como muy poquito.
Te llenás mucho más rápido. Como
naturalmente tenés menos apetito que antes, entonces, es así.
Sí, y tengo no solamente eso, sino que además cuando me siento a comer, como muy poco.
Mira vos, pero no
ya me siento, ya me sirven una porción más chica y no las termino.
Pero no sentís ganas de darle, de seguir.
No, para nada. Mirá. Absolutamente.
Bueno, pero lo disfrutás igual, porque disfrutás de los sabores en una
disfruto,
dosis más chica.
Sí, exactamente, yo disfruto sin ningún problema.
Sergio, ¿cada cuánto hablás con otra de tus amigas famosas en el Río de la Plata, que es Susana Jiménez?
Yo qué sé, cada 15 días.
Cada 15 días
hablás con... Ahora nos vamos a ir para Punta del Este el día del debut, porque vamos a acompañarla en el debut.
Debuta en teatro en el Enjoy y vas a ir a verla ahí.
Sí, sí, el 15. Nosotros nos vamos el 14, pero el 15 vamos a estar con ella. Sí.
Para, y hablas cada 15.
El que más habla con Susana es Horacio.
Horacio, más que yo. Tu pareja.
Sí.
Pero tengo una duda, porque vos decís, cada 15 días hablas con Susana Jiménez. ¿Cuántos argentinos quisieran charlar con Susana Jiménez cada 15 días? ¿No lográs convencerla para que vaya como invitada a tu programa?
No. Porque yo no mezclo, yo creo que el éxito de la relación con Susana es justamente que nunca, yo nunca le dije a ella, quiero hacerte, ella trabajaba en trabajaba en Canal 11 de Buenos Aires y el Canal 11 tenía una exclusividad con Canal 4 de Montevideo. Es decir, ella nunca podía estar en un programa mío porque directamente yo estaba en la competencia.
Claro.
Así que no se lo permitían. Eso por un lado. Por otro lado, yo sabiendo las reglas del juego, porque lo conversamos, directamente nunca le pedí nada, ni siquiera, es decir, una nota de radio, nada. Lo nuestro es una cosa personal.
Pero si lográs tenerla en un almuerzo con vos, la clavás en el ángulo.
Sí,
esa
es
semana.
Cierto. Cuando la invitamos a nuestro casamiento, la invitamos como invitamos a Chiquita, como invitamos a Susana Rinaldi, como invitamos al Alberó, como invitamos a la Borges, como invitamos a todas las amigas. Y ella a último momento llamó y dijo, chiquilines, miren que voy,
Y fue.
Y fue testigo y madrina de casamiento. Así que te podés imaginar. La relación es una relación afectiva. Yo hace muchísimos años, te voy a decir algo. Ella cumple el 29 de enero y yo cumplo el 28 de enero.
Ajá.
Entonces nunca pudimos estar juntos en el cumpleaños porque ella siempre se va y lo pasa en Nueva York o lo pasa en Miami. Se va del calor de Punta del Este a Estados Unidos. Así que yo todos los años, desde hace años, tanto Horacio como yo, le llevamos un regalo y se lo dejamos en la casa. Y así, es decir, después conversamos, charlamos y no sé qué. Ella dice que todos los regalos nuestros son regalos de casamiento.
Ah, mira, tremendo regalo.
Y entonces y tenemos una relación fluida, afectiva, con ella y con Patricio.
Tete muy grosa, muy grande,
pero
figuras importantísimas.
De años,
Sí, de años. Sí. Pero uno se imagina también a todos los que entrevistaste. ¿Hay alguno con el que vos sientas ese nervio de decir, pa, yo a esta persona la recontra admiro? O puede ser alguien de la gastronomía incluso. porque sabemos que sos amigo de Gastón Acurio, que es el uno también de la gastronomía peruana. El uno total es el que metió la gastronomía peruana en el mundo.
Con la voluntad de él y del gobierno de turno, que en ese momento reconoció a la gastronomía como un hecho cultural y le dio la posibilidad de hacer las inversiones importantes como para hacer la gastronomía peruana en la revisión un polo de atracción turístico. Solo no.
No, es se pusieron codo a codo Gastón, con los demás.
Gastón es brillante, desde todo punto de vista brillante.
Pero hay algunos que te pongan nervioso.
A mí me sigue poniendo, a mí me siguen poniendo nervioso algunos políticos, aunque te parezca mentira.
¿Como por ejemplo quién?
Por ejemplo, Julio María Sanguinetti.
Mirá. Y a nivel internacional.
Sí, y eso que tengo la suerte de tener una relación de años.
Bueno, y de haberle hecho 70 entrevistas.
Y de haberle hecho muchas entrevistas. Mira. El otro que me pone nervioso, pero que no me da, ya me lo dijo, no me va a dar ninguna entrevista, es Luis Alberto Lacalle Herrera. Es otro que me pone nervioso. Porque cuando vos tenés frente a vos un político de raza, un tipo que domina la verba, pero además los conocimientos, como para, te pone así. Después, gastronómicamente, gastronómicamente, hoy en día, por ejemplo, me pondría muy nervioso hacerle una nota a Arzak.
Mirá.
Que para mí es el gran cocinero.
Yendo al rubro de las estrellas internacionales de todos los tiempos, vos sos un gran admirador de Liza Minnelli, ¿no?
Sí.
Si mañana estuvieras frente a Liza Minnelli en una entrevista, te pondrías nervioso también.
Muy nervioso.
Y sí.
Pero fundamentalmente, primero porque la conozco. Segundo, porque estuve con ella varias oportunidades.
¿Charlando?
Charlando.
Mirá.
Me la presentó Lino Patalano en Buenos Aires cuando la trajo para trabajar en el Luna Park. Y tuvimos noches de felicidad y de encuentro y de conversación. Después, cuando vino a Punta del Este, la primera vez que la trajo el Enjoy, quien le organizó la recepción para llegar y el encuentro con Susana, con Lino, con Julio, es decir, toda esa gente fui yo en Punta del Este.
Bueno, pues,
fui
su anfitrión. ¿Tuviste el gusto de conocer a una ídola tuya que es Liza Minnelli?
Ah, sí, totalmente. Tremendo. Totalmente.
¿Y qué tal, es simpática?
Ah, fantástica, pero lo que se dice fantástica.
¿Qué te generó verla la otra vez en la...
En los Oscars.
Fue en los Oscars cuando Gaga la entró en silla de ruedas.
Sí,
eso está con doble sentido, me generó mucha angustia. Es imperdonable desde todo punto de vista que haya hecho, no por Lady Gaga, que fue una genia y una
divina,
y le
¿no?
demostró un cariño,
una devoción,
un afecto, una devoción, una admiración excepcional, sino porque la organización del Oscar la tendría que haber presentado en un trono, ya en el escenario, y no haber entrado
no haberla hecho entrar en silla.
Exacto, en silla de ruedas. Me parece
falta
que
de tacto.
No puede ser. Mira. Ya hay una cosa que me genera una gran angustia.
O sea, falta de delicadeza.
Y es cuando ves la decadencia de la gente. Ese tipo de cosas no me gusta.
Y eso lo notaste con Liza Minnelli esa noche.
Exactamente, no me gusta. No me gustó para nada que haya entrado en silla de ruedas. Pero ella es una genia. Yo, de chico, era un admirador profundo de su madre. Yo creo que su madre fue una de las uno de los así artistas más excepcionales. Bueno, la prueba está que está en la historia de la mejor historia de la música anglosajona, porque Judy Garland era, bueno, única, excepcional. Desde todo punto de vista excepcional. Y que tuve la suerte de verla cantar en Londres antes de que se muriera. Y después tuve la suerte de conocerla a ella. Como admiré profundamente toda la vida a Ingrid Bergman. Y mirá lo que son las casualidades de la vida. En un momento dado, estando en Buenos Aires, Lino Patalano, también mi hermanito, que está por suerte muy bien, me presentó a la hija de Ingrid Bergman, a Isabella Rossellini, que había venido a la Argentina a hacer en el sur de la Argentina una cosa de la fauna y de todo ese tipo de cosas para un canal internacional. Y ahí la conocí, una mujer, bueno, de una belleza y de un talento y de una sensibilidad excepcional. Uh-huh. Isabella Rossellini.
Ahí, sí.
No, dale, Cami, perdón.
No, que es tremendo poder sostener una conversación con toda esa gente, ¿viste? A la que vos recontra admirás y vas y vos podés mantener una conversación, pero la sostenés porque vos tenés tanto bagaje, ¿entendés? En tu vida, en todo lo que absorbiste, en lo que sabés. y también como entertainer que sos, que claro, lo podés hacer, ¿entendés? Hay gente que se puede quedar callada como una momia, tipo, ¡ah! Sacame la foto y me voy, porque, ¿entendés? Sí, sí, claro.
No, lo que pasa es que son las casualidades y las causalidades también, ¿no? Es decir, yo soy un fanático de la música y de la ópera y del cine, entonces me paso, tengo una colección de películas que para mí son las grandes películas de mi vida y una colección de discos. Y
¿las coleccionás en DVD las películas?
En DVD.
Bien, yo también.
En DVD.
Sergio, sí. Hablabas de que es imperdonable lo que pasó en los Oscars y se te notaba una cierta emoción con respecto al paso del tiempo y a cómo se representa hoy en día y lo que se vive de esa manera y lo que se muestra. ¿Qué te pasa a ti personalmente cuando pasa el tiempo, cuando sigues muy vigente en los medios de comunicación, en dos éxitos que estás representando y liderando, pero el paso del tiempo corre?
Sí, corre. No me doy... ¿Sabés qué? ¿En qué me doy cuenta? Te voy a decir una cosa terrible. ¿En qué me doy cuenta a veces el paso del tiempo? En que grabando MasterChef estamos casi 12 horas parados y entonces me duele un poco.
La cosa.
Yo, no sé, yo parece que tuviera un pacto con la energía, con las ganas de vivir, con todo un montón de cosas. Yo me siento pleno cuando estoy en actividad. No, hay gente que me dice, tenés que empezar a pensar un poco en el descanso, tenés que empezar un poco a pensar en eso. Y yo digo no, porque pensar en eso es capaz que transformarme en un viejo choto. Y yo no quiero bajo ningún concepto transformarme en una persona que le pesen los años. Yo tengo la suerte de ser un hombre intrínsecamente sano, vamos a empezar por ahí. Ojo que no tuve nada. Yo no soy, no tuve sarampión, no tuve tos convulsa, no tuve paperas, no tuve nada en mi vida. Absolutamente nada.
COVID no tengo, hace poco.
¿No? COVID hace poco, pero sí. No me di ni cuenta que era COVID. Iba a empezar a grabar MasterChef y como nos hacían decir hisopados en forma permanente, fui a hacerme el hisopado para empezar a grabar MasterChef y di positivo. Yo ni me había dado cuenta, totalmente asintomático. Por suerte puedo seguir haciendo lo que quiero con el ritmo que quiero.
¿Cómo te gustaría ser recordado?
Como un buen tipo, nada más.
Sergio, ¿cuánto tiempo llevás sin hacer esos viajes en los que la gente sacaba pasaje y compraba para ir con vos como guía y líder?
10 años hice eso.
10 años.
10 años.
¿Pero cuánto hace que no los haces?
Desde la pandemia. Cuando se declara el estado de emergencia sanitaria, yo salía a París y después al sur de Francia para hacer un viaje gastronómico turístico.
La gente se anotaba para viajar con vos a Francia. ¿Vos eras una especie de guía desde principio a fin?
Yo tenía guías turísticos que en cada uno de los lugares. Yo aportaba distintas cosas. Por ejemplo, íbamos a hacer un viaje a París y después nos íbamos al Valle del Loire.
Pero la gente viajaba con vos.
Sí, viajaba. Yo acompañaba todo el viaje.
Estabas en el mismo hotel.
En los almuerzos, todo conmigo.
¡Qué placer!
Pero... yo, el guía, hablaba de lo que pasaba desde el punto de vista turístico y yo les contaba mi primera experiencia en cada uno de esos lugares o algunas anécdotas de mi viaje anterior a esos lugares. Porque los lugares a donde iba eran lugares que yo ya conocía.
Ajá. Claro.
Para poder retroalimentarme, ver el paso de los años, además, el cambio fundamental, y directamente en cada uno de esos lugares, y lo que fue el primer impacto cuando yo llegué al Valle del Loire y comí en Carcassonne, yo qué sé, ya me había ido al lugar, pero es la capital del cassoulet. Y entonces contar por qué el cassoulet forma parte de los grandes platos de la cocina francesa, que no es la burguesa parisina que todo el mundo tiene en la cabeza, que se cree que la cocina francesa es lo que se come nada más que en París.
Queremos irnos de viaje contigo.
Sí.
¿Ya te jubilaste de eso o te gustaría volver a hacerlo?
No, no me jubilé nada, tengo que encontrar de vuelta.
Esa palabra acá no se usa, Mariano. No has entendido.
Simplemente tengo que encontrar a alguien que una empresa como la mayoría.
Pero
que
van a
acompaña.
Volver esos viajes.
No, no, además
capaz
yo no
que
paro.
No tan largo,
¿para
allá
dónde? ¿A Francia?
No sé.
¿El primero?
Cuál. No, el primero, yo creo que el primero tiene que ser a Italia.
Ah,
la otra, además yo no me jubilo de nada. Ahora,
pero tenés tanto laburo acá que digo, capaz que no lo hace más con viajes largos porque no te da el año.
Grabo antes y me voy igual.
Bien.
Y en la radio salgo en directo. Y, claro. Y la otra cosa, ahora siempre acabo de lanzar el Universo Puglia.
Entonces, ¿Cómo?
Ahora acabo de lanzar el Universo Puglia.
¿Qué es el Universo Puglia?
Es mi mundo hecho en productos.
Así café, que, por ejemplo.
Ahora lancé el café, tres cafés estupendos. Lancé
muy
la
de la lata, muy lindo los colores, Italia,
y los sabores, no sabés lo que
me
son.
Me imagino.
Uno es Trento, otro Napoli y el otro Bari. Y después lancé...
El cahuete de Italia, Sergio, ¿por
yo
qué?
Yo soy ciudadano italiano y soy caballero.
Todo lo mejor claro. está en Italia.
Tiene, claro. tiene una zona de Italia que se llama como él.
Sí, pero yo no soy de Pugliese, no soy de la Puglia. Yo soy de Sorrento.
Me imaginé. Okay. Sorrentino.
Soy de Sorrento. Yo de la zona del sur, porque soy de este otro lado, de la costiera Amalfitana.
Puglia, digo, pa, Sergio.
La mejor pizza del mundo, ¿también está en Italia?
Nápoles.
Pero ya sé, es un clásico. Estuve en Nápoles, comí pizza en varios lugares y me quedo con la mozzarella de los bolcheros.
Es otra cosa.
La cuadradita.
Es otra.
La tacende.
No, pero es otra historia. Está muy bien lo que decís. Esa pizza tiene carta de ciudadanía dentro de la cocina nacional. No es la pizza italiana. Las cosas en su sitio. Bien. Entonces, ay, mirá lo que dije.
Justo al mismo horario.
Justo al mismo horario. Qué horror.
De para Eliana.
Entonces, la cosa es fundamental. La pizza napolitana es la pizza napolitana. La pizza romana es la pizza romana. Y la pizza de a la pala que se hace en el Uruguay es una pizza uruguaya que tiene un nacimiento. En el universo Puglia hago la pasta rellena con harina de grano duro. Y tengo ravioles nero di seppia rellenos de salmón, ravioli de calabaza con amaretti, ravioli de camarones con mascarpone y ravioli de salmón.
¿Dónde podemos comprar
eso, Sergio? Vila. Dei Vila.
Dei Vila palabra mayor.
Pero vos, ¿qué pensás?
En Dei Vila, no te ahí, en Dei Vila de Carrasco.
Sí, sí, antes estaba en Positos y no está mal.
En Dei Vila de Carrasco, con Sergio Vila, ahí están las pastas del universo Puglia.
Bien. Qué rico.
Qué placer.
Qué divino.
El domingo tengo un planazo que no me saca nadie.
Gracias por visitarnos, Sergio.
No, gracias a ustedes por invitarme. Me encanta. Hacía tiempo que no salía en una nota que no fuera dentro de los trillos de la misma canaleta. Me parece fantástico.
Un
gracias.
Gustazo hablar con vos.
Por favor, un gustazo que me hayan invitado.
Placer enorme.